Consumidores con Charo Idóquilis.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a una nueva edición de Consumidores. 4 meses del decreto de cláusula suelo. Las organizaciones de consumidores detectan una retahíla de triquiñuelas y trampas de las entidades financieras para posponer su respuesta a los clientes timados y reducir la cuantía de las reclamaciones. Europa dirá adiós al roaming el 15 de junio. A partir de esa fecha, podremos llamar y navegar por Internet en cualquier país de la Unión Europea sin recargos en nuestra tarifa habitual. ¿Hay límites? Se abre la temporada de baño en playas y piscinas. Los accidentes en el agua pueden tener repercusiones muy graves, incluso con riesgo para la propia vida. Según Cruz Roja, 9 de cada 10 accidentes pueden evitarse siguiendo unas normas de seguridad mínimas. El 72% de los viajeros busca en Internet casa para sus vacaciones. Contratar una casa o apartamento de vacaciones tiene muchas ventajas. Sale más barato, podemos compartir la vivienda con familiares y amigos, pero también podemos ser víctimas de una estafa. Tenemos que merendar, grandes y pequeños, pero estos especialmente, los pequeños. La bollería industrial es el enemigo a batir. Un buen bocadillo de pan de barra, no de molde, y una fruta, no un zumo, es una buena alternativa. Se ha constatado que la alimentación blanda en edades tempranas, purés, zumos, yogures, flanes, pan de molde, conlleva en algunas ocasiones problemas de dicción, porque los niños no mastican. Comienza ya Consumidores.
El cerdito menor compró su casa, hecha con adobe y paja, fue su hogar. La vistió de amaneceres y recuerdos. Un abrazo te esperaba en el umbral. Concedió un lobo feroz la hipoteca, una jaula de oro con alto interés. El cerdito trabajaba y trabajaba para cumplir puntual con su deber.
El 20 de enero el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto sobre cláusula suelo. En él establecía un cauce extrajudicial para resolver de forma rápida y gratuita las reclamaciones de los consumidores derivadas de las sentencias judiciales del Supremo y el Tribunal Europeo de Justicia. Según se nos informó, el procedimiento era obligatorio para la entidad financiera cuando lo solicitara el cliente y esta tendría 3 meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones. De todos modos, la vía judicial siempre estaría abierta. Las organizaciones de consumidores denunciaron que el Real Decreto era puro humo y no obligaba a la banca a nada, que el banco era juez y parte y decidía quién, cuándo y cuánto se cobraba. Han transcurrido 4 meses desde la aprobación de ese Real Decreto. ¿Los bancos han devuelto el dinero de las cláusulas suelo? Javier Contreras, responsable de la campaña extrajudicial de cláusula suelo de Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Javier, se nos vendía el decreto ley como un procedimiento extrajudicial y gratuito que les iba a devolver a los afectados lo adeudado en 3 meses. Han pasado 4. ¿Los bancos han devuelto el dinero?
Bueno, extrajudicial y gratuito lo es, ¿no? Otra cosa es que estemos conforme con cómo ha transcurrido, ¿no? Estos 3, 4 meses, efectivamente podemos hablar ya tranquilamente de fracaso, ¿no? De fracaso de este procedimiento extrajudicial que nosotros veíamos con buenos ojos en la medida en que era un intento de resolver extrajudicialmente los problemas, los fraudes masivos, como es este caso, ¿no? Que afecta a 2, 3 millones de personas, pero claramente se ha demostrado con el paso del tiempo pues que ha sido un fracaso, que las medidas adoptadas, además, como las que comentabas antes, pues han incentivado, han fomentado que las entidades financieras pudieran abusar de nuevo de los clientes, de los afectados, y así ha sido, ¿no? Han incumplido ese Real Decreto por norma general y, salvo alguna excepción, pues la gente sigue sin recuperar su dinero, el dinero que le ha sido defraudado a través de esa cláusula abusiva, ¿no?
Las trabas que ponen los bancos para no devolver el dinero cobrado indebidamente son múltiples y variadas, ¿no? ¿Qué argumentan para rechazar las reclamaciones?
Bueno, hemos visto de todo, ¿no? La verdad es que se han planteado, por ejemplo, en multitud de entidades, pues devoluciones parciales, es decir, no se corresponden con el 100% de lo que se le debe al afectado, sino que le plantean una solución que pasa por el 50, 60%, a ver si así el perjudicado deja de reclamar, ¿no? Que es lo que persiguen en muchas ocasiones, o ofertas sin desglosar las cantidades, es decir, el capital y los intereses, como marca el Real Decreto. Hemos visto incluso ingresos directos a la cuenta del afectado sin aclarar el motivo del ingreso, y siempre menores de lo que corresponde. Hemos visto ofertas off the record o por teléfono sin respetar el margen de 15 días para que el afectado decida, ¿no? Incluso diciéndosele que vaya a la entidad y que allí, sobre la marcha, pues firme el acuerdo si está conforme. Y bueno, hemos visto que allí se cometen multitud de injusticias, ¿no? Precisamente por esas prisas. Uh-huh. Hemos visto cómo se ofrecen rebajas del diferencial o eliminaciones en ocasiones del suelo, pero sin devolución de cantidades, denegaciones por tener un procedimiento judicial en curso, respuestas tipo alegando que la persona es persona jurídica o empresa cuando no lo es, en fin, todo tipo de irregularidades y denegaciones injustificadas.
Bueno, me contabas que incluso las entidades financieras han afirmado que las organizaciones de consumidores no podéis presentar esas reclamaciones en nombre de vuestros asociados, que lo debe hacer el cliente.
Claro, faltaría más, ¿no? Nosotros, de hecho, es una de nuestras
funciones.
Las funciones principales, claro, ¿no? Que por eso nos constituimos como organización, para poder representar a los consumidores. Y es verdad que en alguna ocasión nos han tirado para atrás algunas entidades el hecho de plantear reclamaciones colectivas, que al final no son colectivas, son agrupadas, de manera que presentamos las de todos ellos, ¿no? Por tanto, es en el Real Decreto no fija que no se puede hacer, y lo seguimos haciendo, y en fin, creemos que por ahí no pueden pasar las cosas.
Javier, pero trabas han puesto desde antes de la aprobación del decreto. Algunas entidades les proponían a los clientes que firmaran documentos por los que renunciaban a acudir a los tribunales a cambio de recuperar solo parte del dinero defraudado. Otras les ofrecían eliminar las cláusulas si contrataban un seguro o un plan de pensiones, pero devolverles el dinero, pues nada de nada. También les aseguraban a los usuarios que no tenían más remedio que aceptar lo que les ofrecían porque no tenían nada que hacer en los tribunales, o incluso les decían que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo no tenía validez aquí.
Sí, eso es, ¿no? Es un poco lo que tú has comentado, las cuestiones irregularidades que decía yo. De hecho, ya lo denunciamos en abril de este año al Banco de España, que se lavó las manos, por cierto, diciendo que esperaba a la comisión de seguimiento que se ha creado el viernes pasado y que era quien tenía que resolver sobre estos asuntos. Bueno, alguien tendrá que dar cuenta, ¿no?, de estos abusos, y creíamos que el Banco de España lo era, pero echaba una vez más balones fuera. Y lo que tú comentas, ¿no?, tanto antes de la aprobación del Real Decreto como ahora, pues se han ido sucediendo todos estos abusos.
Hablabas de la comisión de seguimiento que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Esta comisión estará formada por el Gobierno, consumidores y abogados, y su labor va a ser emitir un informe semestral sobre el cumplimiento de las entidades con respecto a sus obligaciones de información a sus clientes. Las organizaciones de consumidores dudáis de la utilidad de esta comisión de seguimiento creada por el Gobierno, ¿no? ¿Adicae va a participar en este órgano?
Bueno, ni esperábamos esta comisión ni ya la esperamos, ¿no?, una vez conformada, que creemos que lógicamente ha llegado tardísimo. Ya digo, hemos tenido que denunciar al Banco de España todas estas irregularidades, hemos tenido que crear un propio observatorio en Adicae para detectar todos estos nuevos abusos, y al final, pues hablando con el Banco de España, ha echado balones fuera. No confiamos en que vaya a resolver nada. Además, estará conformada por los propios que han elaborado este Real Decreto, que está quedando vacío de contenido, como digo, por el Banco de España, los consumidores, a nosotros, bueno, de momento no se nos ha consultado, no creo que queramos formar parte de esa pseudo organización, pseudo comisión, y sobre todo los informes, estamos hablando de informes semestrales, cuando la realidad es que día a día se están sucediendo los abusos y se están planteando soluciones a medias cada día, ¿no? Por tanto, no nos podemos ir al semestre y no tiene capacidad tampoco sancionadora para sancionar y poner en su sitio a las entidades, ¿no? De manera que no confiamos en que vaya a resolver nada y al final pues seguiremos con las demandas judiciales, colectivas, como la macrodemanda de ICAE, que sigue su curso, y todas las agrupadas, ¿no?
Se calcula que en Euskadi hay entre 80.000 y 100.000 afectados. Si los bancos les dicen que no les van a devolver en su integridad lo pagado de más por las cláusulas suelo más los intereses, deberán acudir a la justicia ordinaria, ¿no?
Claro, así es, ¿no? Lo que decías antes, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, corrigiendo incluso la jurisprudencia creada por el Supremo, que obstaculizaba la retroactividad desde el principio, ¿no? Pues creo que se han puesto ya de acuerdo en decir que ha habido falta de transparencia generalizada en todos los préstamos hipotecarios de la práctica totalidad de las entidades, y nos está resultando bastante sencillo hacerlo ver a los juzgados, a los tribunales, y por tanto pues es la vía que parece que queda ahora, ¿no? Nosotros proseguimos con esa estrategia judicial de ir banco a banco con varios demandantes, ¿no? Pues entendemos que el abuso es idéntico, es el mismo, y no descartamos pues negociar con las entidades si así lo estiman conveniente, porque también entendemos que la vía extrajudicial seguimos defendiendo que es la idónea, ¿no?, para resolver estas cuestiones, pero no la habilitada por el Real Decreto.
Javier, quienes han firmado algún acuerdo con el banco, no sé, pasar de tipo variable a fijo o la eliminación de las cláusulas suelo con el compromiso de no reclamar ese dinero en los tribunales, ¿han perdido el derecho a hacerlo?
Bueno, es verdad que ahí puede haber más complejidades, pero no entendemos que no han perdido ese derecho, ¿no? Porque para empezar es irrenunciable, ¿no?, ese derecho de reclamar en un futuro lo que crees que te corresponde por haber habido un abuso, ¿no? Es decir, de manera extrajudicial o judicial no puedes renunciar a reclamar. Por tanto, ya varios juzgados han echado para atrás ese tipo de contratos, ese tipo de acuerdos entre partes, y que sabemos que los bancos han hecho firmar a los clientes en situaciones precisamente de mucho estrés o de mucha necesidad. Por tanto, no lo han firmado con conocimiento de causa y no pueden renunciar, por tanto, a reclamar lo que se le ha defraudado, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir movilizándose y reivindicando la devolución de ese dinero, un abuso ratificado por los tribunales de justicia españoles y europeos. Javier Contreras, responsable de la campaña extrajudicial de cláusula suelo de Adicae, gracias por atendernos.
Muy bien, un placer, gracias a vosotros.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar, y disfrute de todo al pasar, y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Se acerca el buen tiempo y el verano, y también las ganas de vacaciones, y con las vacaciones llegan los viajes, algunos por Europa. ¿Tendrá wifi el hotel? ¿Podré enviar WhatsApps al llegar? Son algunas de las dudas que nos surgen cuando planificamos un viaje al extranjero, porque cuando cruzamos la frontera, las compañías telefónicas nos aplican unas tarifas de vértigo. Pagamos un coste adicional que nos cobra nuestra operadora por utilizar internet en el móvil cuando estamos en un país que no es el nuestro. Es el roaming o itinerancia. Y ya sabrán que el roaming va a desaparecer en Europa dentro de unos días, concretamente el 15 de junio. Hablamos de ello con Iruri Kenner, nuestra experta en redes sociales y comercio electrónico. Iruri, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas.
Entonces, ¿el roaming se termina ya?
Pues eso parece, eso parece. Creo que ya no cabe posible recurso. Se lleva muchísimos años detrás de esto porque, lógicamente, los consumidores es algo que llevan mucho tiempo reclamando. Europa lleva mucho tiempo diciendo que, efectivamente, los ciudadanos deberían tener derecho a poder circular y navegar libremente por Europa, pero, lógicamente, las compañías de telecomunicaciones, con todo el poder económico que tienen detrás, pues estaban presionando mucho, no sé si para impedir, pero como mínimo para retrasar esta decisión lo máximo posible. La cosa es que hace muy poquitas semanas se tomó una decisión definitiva y ya no hay vuelta atrás. Desaparece el roaming o desaparece la itinerancia. Y como decías al principio, esto significa que vamos a poder utilizar nuestro teléfono móvil, vamos a poder navegar por internet, vamos a poder hacer llamadas en cualquier país de Europa exactamente igual que lo hacemos cuando estamos aquí. Y eso es una ventaja para nuestros bolsillos, sin ninguna duda.
Bueno, vamos a aclarar un poco cómo era la situación hasta ahora y qué es lo que cambia exactamente.
Sí, nosotros tenemos un móvil que normalmente pues tenemos una tarifa, ¿no? Pues 2 gigas de datos, 500 minutos en llamadas, por ejemplo, y pagamos una tarifa plana o bueno, vamos pagando por minutos, luego cada uno tiene ahí sus cosas. Pero, por ejemplo, nos vamos a Iparralde, que lo tenemos aquí cerca y es bastante habitual que, bueno, los de Euskadi nos acerquemos ahí arriba, o nos vamos a pasar un fin de semana o unos días a Londres o a Berlín, y entonces tenemos que preocuparnos siempre pues de desactivar esa opción que tienen datos. Todos los móviles de datos sin itinerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucha gente pues se lleva unos sustos al volver porque no tiene desactivada esa opción o porque no se ha dado cuenta y, bueno, pues estaba recibiendo WhatsApps o haciendo consultas en Google estando en el extranjero, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha cambiado, que no vamos a tener que preocuparnos por eso porque vamos a utilizar nuestro móvil en el Europa, en cualquier país de Europa, igual que cuando estuviéramos aquí. Por una vez, un cambio que realizan las compañías de telecomunicaciones beneficia al usuario, beneficia al consumidor. Es cierto que, como digo, se ha peleado mucho, ellos se han, bueno, se han resistido bastante. Es cierto que hay algunas compañías que, viendo que esto se iba a producir en un futuro cercano, quizá como reclamo de marketing para que te cambies a su compañía, hace ya algunos meses que lo habían aplicado para sus clientes, eso es cierto, pero quienes no lo habían aplicado a partir del 15 de junio están obligados a dejar de cobrar esos sobrecostes a sus usuarios.
Entonces, a partir del 15 de junio, los datos que usemos cuando estemos en el extranjero se descontarán de nuestra tarifa normal, igual sí. Que si estuviéramos aquí.
Igual que si estuviéramos aquí, eso es. Porque lo normal cuando íbamos al extranjero era pues andar buscando wifi, ¿no? Y buscar bares, restaurantes o locales que tuvieran wifi, pasar por el aro y pagar esas tarifas abusivas o darnos un susto en la tarifa, o lo que hacía mucha gente pues cuando estabas una semana, 2 semanas en algún sitio, es comprar una tarjeta de prepago del país en el que estás, poder navegar libremente, porque es cierto que sobre todo cuando viajamos necesitamos también internet, ¿no? Pues para consultar mapas, para consultar un horario, para consultar dónde está no sé qué museo, cualquier punto turístico, o para hacer cualquier consulta en internet, incluso, bueno, pues para comunicarnos con la gente que está en casa, ¿no? Pues oye, hemos llegado, he vuelto, oye, ¿qué voy a hacer, ¿no? Entonces, este cambio realmente es muy importante. Y yo creo que era un paso lógico y que ha tardado mucho más de lo deseado en llegar.
Está englobado dentro de una filosofía de la Unión Europea sobre el libre acceso de la información.
Claro, claro, lógicamente. O sea, se están eliminando las fronteras de todo tipo y esto era una limitación pues muy importante para los para los europeos, para los viajeros, como digo, por el montón de cosas que se pueden hacer y que hacemos hoy en día por internet y tener que limitarlo cuando estábamos fuera pues era, la verdad es que quedaba bastante bastante anticuado, ¿no? Así que ya podemos dejar de preocuparnos de mirar la factura al volver o de tener que andar mirando todo rápidamente antes de salir del hotel a la calle, ¿no?
Bueno, es un cambio que ha costado muchísimo tiempo conseguir. Ya lo hemos denunciado aquí repetidamente porque las operadoras estaban lógicamente en contra. Claro.
Sí, lógicamente, porque esto al final mueve muchísimo dinero. Nos hemos acostumbrado a tener internet en el móvil y por mucho que nos cobraran más, normalmente pues decíamos, bueno, no pasa nada, voy a pagar 3 euros para poder tener 500 megas más. Entonces, un poquitín, 3 euros aquí, 3 allá, al final pues volvíamos de viaje, habíamos pagado 15 euros más, dices, bueno, no pasa nada, pero eso por millones de usuarios pues es muchísimo dinero, ¿no? Claro. Y yo estoy convencida de que lo van a notar las operadoras, lo van a notar en sus cuentas y tendrán que contrarrestarlo de alguna manera. Ya veremos.
Ya se les ocurrirá.
Si algo. Haciendo, sí, quizá haciendo algo, otras tratando de bueno, pues de enganchar a los clientes de otra manera, ¿no? Pero es cierto que, bueno, a mi modo de ver, llega ya bastante tarde, por eso, ¿no? El hábito de consumo de internet en el móvil está tremendamente extendido, nos hemos acostumbrado a mirar cualquier cosa en el móvil y la verdad es que era bastante desesperante, ¿no? Viajar a un país tan cercano o una ciudad turística común y tener que preocuparnos por estas cosas, ¿no?
Iruri, pero ¿tiene alguna limitación?
Bueno, quieren las operadoras, lógicamente, quieren cubrirse las espaldas, ¿no? ¿Quién cubre las espaldas? Es cierto que en este caso la Comisión Europea no les ha permitido poner todas las limitaciones que ellos hubieran querido. Ellos querían poner limitaciones muy concretas por número de gigas o por número de minutos llamados, pero bueno, al final se ha quedado en unos supuestos pues de abuso de esta característica, ¿no?
Y en ese caso sí te podrían cobrar un sobrecoste.
Te podrían cobrar un sobrecoste siempre, por supuesto, esto te avisarían de antemano.
¿Qué supuestos son esos?
Sí, es un supuesto. Bueno, como ellos lo argumentan como algo abusivo, entonces lo que pretenden es que yo pues me vaya, por ejemplo, de Erasmus a Alemania y que continúe usando mi tarifa, pues mi Movistar o mi Vodafone, porque es más barato que coger una tarjeta allí, ¿no? Entonces lo que quieren es que gente que va a estar mucho tiempo en un país pues termine contratando una línea en el país en el que se vaya a quedar, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, los consumidores podemos estar tranquilos, porque cuando se hablaba de que, bueno, pues iba a haber unas limitaciones, de que se iba a intentar evitar el abuso, la interpretación quedaba así un poquito en el aire, pero la realidad es que está únicamente pensado para, bueno, pues largas estancias. Entonces, la limitación que ellos han puesto es que si detectan que está haciendo un uso continuado, ellos han puesto un límite de 4 meses, un uso continuado, pues de usar datos o llamadas en un país que no es el origen de la línea de datos, entonces te pueden pegar un toque, ¿no? Ante la duda, lo mejor que podemos hacer es llamar a nuestra compañía y decir, oye, mira, me voy a ir 15 días. Y decir, mira, no pasa nada. Pero bueno, ellos han querido cubrirse las espaldas con esto y la realidad es que Europa les ha obligado también a que estas limitaciones vayan poco a poco reduciéndose, bueno, pues para acogerse, ¿no?, a esa filosofía, a esa mentalidad que es Europa, ¿no?
Hablabas de datos y de llamadas, porque esto también afecta a las llamadas.
Sí, también afecta a las llamadas. Es una de las grandes dudas que tenía la gente, a ver si iba a ser solo para navegar por internet, pero con las llamadas sucede exactamente lo mismo. Para las llamadas vamos a poder llamar igual que llamamos a gente de aquí, con nuestra tarifa. Cuando estemos fuera también vamos a poder llamar igual. Ojo, que por supuesto, aunque estemos, nos llevamos nuestro teléfono de aquí a Francia, para llamar un número francés nos va a costar llamar internacional. Eso es un poco el matiz que hay que tener en cuenta, porque hay un poco de confusión con esto, ¿no? Así que lo único que hay que tener en cuenta es que el uso y las tarifas van a ser igual que cuando estamos pues en casa, ¿no? Yo realmente creo que es un avance y yo con el paso del tiempo realmente espero que las compañías respeten esa obligación que les ha hecho ahora la Unión Europea de ir reduciendo esas limitaciones para quitar el miedo a la gente a viajar y a navegar cuando se vayan por ahí de vacaciones.
Porque estas medidas se han adoptado en Europa.
Sí.
Solo en Europa.
Sí, efectivamente. También había duda de qué pasaría, por ejemplo, con el Reino Unido.
Ah, el Reino Unido.
Por ejemplo, el Reino Unido va a seguir funcionando igual hasta que se produzca la desanexión definitiva, pero todo apunta a que incluso cuando se salga de Europa de manera definitiva, todavía se va a acoger a esa medida. E igual que el Reino Unido, también poco a poco se van a ir sumando otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ya ha mostrado su interés por unirse a esa iniciativa, países latinoamericanos y quizá, seguramente, poco a poco irán también pues a nivel global, ¿no? Uh-huh. Todo un avance para las comunicaciones y una grandísima ventaja para los consumidores.
Sí, para el bolsillo de los consumidores, efectivamente.
Se va a notar. Lo vamos a notar nosotros y, como digo, lo van a notar las compañías, pero bueno, también llevamos mucho tiempo pagando de más, sí, así que sí. Ahora toca una pequeña compensación.
Una excelente noticia, ahora que ya estamos pensando en los viajes de verano, lo vamos a notar en el bolsillo y en comodidad, no hay duda.
En la comodidad, sí. No tenemos que cambiar hábito y eso es algo siempre positivo.
Iruri Kenner, gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima semana.
Un placer. Agur.
Conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás.
se queda el invierno. La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
Estamos ya en junio, es el momento de decidir qué hacer en vacaciones. Contratar una casa o un apartamento por internet tiene muchas ventajas. Suele ser más económico, permite compartir la vivienda con familiares, con amigos. Una encuesta de la OCU señalaba en 2015 que los usuarios valoraban con un 7,9 sobre 10 su satisfacción con el alquiler vacacional. Sin embargo, también a veces surgen problemas. Incluso podemos ser víctima de una estafa. La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que desde que se ha generalizado el uso de plataformas de alquiler de viviendas vacacionales, las reclamaciones y demandas están siendo cada vez más frecuentes. ¿Qué medidas debemos adoptar para evitar ser estafados? Jorge Mora, portavoz de la OCU, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Contratar una casa o un apartamento tiene muchas ventajas. ¿Cuáles destacaron los usuarios en la encuesta que realizasteis hace un par de años?
Sí, la verdad que la tecnología en este campo y en otros muchos está revolucionando las nuevas maneras de los consumidores para relacionarse y conseguir pues alquileres vacacionales. Han valorado muchísimo en nuestro estudio, le dieron una nota casi de 8, como bien decías, y entre las ventajas sí que han valorado muchísimo que se adapten a las necesidades y a los gustos que tienen los consumidores, todo lo relacionado con el espacio, con la posibilidad de usar una cocina o lavadoras o demás. La verdad que la satisfacción es bastante, bastante grande. Sobre todo destacan el precio y la flexibilidad.
Sin embargo, como decíamos, cada vez son más frecuentes las estafas y más desde que podemos alquilar ese apartamento o esa casa de vacaciones por internet.
Sí, es la doble cara de la tecnología que nos empodera y bueno, que también los defraudadores y los estafadores pues consiguen nuevas formas cada vez más distintas y cada vez más masivas. Y bueno, pues las medidas de control son difíciles. Siempre que hay una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, pues es verdad que las estafas se disparan y además las nuevas maneras de estafar se les dispara el ingenio también a los que van estafando a la gente.
Sí, hace unos días se detectaban estafas en Valencia, en Jerez y en la Costa Brava. ¿Cuáles son los fraudes más comunes?
Principalmente el pago por adelantado, que sigue muy extendido, que ya viene de hace unos años a esta parte. Es verdad que nos suelen ofrecer algún beneficio a cambio de que transfiramos dinero al margen de la plataforma donde está anunciada la vivienda. Nosotros insistimos muchísimo a los oyentes, a los consumidores en general, que no se fíen en ningún caso cuando le ofrecen hacerlo a través de otra plataforma, por mucho que nos digan que podemos ahorrar un 10 o un 20%. Muchas veces se refieren también a tramas pues un poco fiscales, a bueno, pues lo vemos por otra plataforma y así te puedes ahorrar algún tipo de impuesto. Que no caigamos en esto porque lo barato sale caro. Okay. El phishing, sobre todo, que es un fenómeno que nosotros cada vez hablamos más para ilustrar un poco a la gente. Toda esta terminología inglesa que nos inunda, el phishing es la suplantación de identidad de toda la vida aquí en español. El estafador lo que hace es enviar un mail, un correo electrónico, un enlace también, que nos puede parecer a primera vista que sí que es de una plataforma, de un sitio que es de confianza. Además, cada vez están mejor hechos, cuentan con diseñadores buenos y no es una página, para que nos entendamos, cutre. Uh-huh. Los mensajes de este estilo tienen como objetivo engañar a la víctima. Les van a pedir, nos van a pedir información confidencial, nos van a pedir contraseñas, nos van a pedir direcciones de correo electrónico. Siempre que nos pidan este tipo de datos, no caigamos, porque lo que van a hacer es introducir un malware, que es un software malicioso. Van a poder acceder a nuestro equipo y van a poder conseguir información confidencial, y ya no solo de claves de cuentas de correo electrónico, sino también de nuestras cuentas bancarias. Y por último, también, sobre todo, desconfiar de lo que sea demasiado bueno para ser verdad, que esto además está muy extendido. El estafador lo que hace es pedir a la víctima que haga una transferencia bancaria o que haga un pago por adelantado, pues para asegurarse la reserva de una vivienda que es estupenda, que nos resulta muy atractiva, que es de gran calidad, que tiene un precio muy bajo. ¿qué ocurre en ese caso? Que se quedan con el dinero, que no proporcionan el alojamiento prometido y que además desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro. Así que todos los alquileres y las gangas que sean extremadamente buenas, de entrada no van a ser reales. Hay mucho, mucho gancho usando imágenes de apartamentos pues muy atractivos, muy espaciosos, a bajo precio. Así que, por favor, que no caigamos.
Bueno, para evitar disgustos, ¿qué recomienda la OCU antes de contratar una vivienda vacacional por Internet?
Nosotros hemos hecho un decálogo y podemos destacar las más importantes de las medidas que estamos intentando ofrecer a todos los consumidores, principalmente que comparemos. Tenemos que ser consumidores críticos y comparar cada vez más, aunque nos cueste un poquito más de trabajo, las condiciones de distintas páginas web. Es verdad que hay muchas plataformas que ya parece que te hacen ese trabajo previo, cada vez están más extendidas estos comparadores universales, muchas veces no se corresponden con lo que es real o están patrocinados por otra gente, así que si podemos hacer una comparación personal nosotros en los sitios, muchísimo mejor. Que lean siempre, aunque esto también dé pereza y sabemos desde OCU que la gente ya no lee internet, sino escaneamos, lo importante, ¿no? Cuando vas a hacer un desembolso, tómate tu tiempo, tómate un café tranquilamente y no escanees, lee las condiciones. Las recomendaciones de las plataformas de alquiler de alojamiento vacacional, que es muy importante, aunque sean esa letra pequeña que nosotros intentamos siempre luchar para que sea un poquito mayor. Que comuniquen siempre a través de la plataforma oficial. Desde luego no deben transferir dinero desde fuera de la página o de la aplicación. Si decidimos obviar a un intermediario y contratamos directamente con el propietario, los oyentes deben recordar que van a perder la garantía y que la plataforma además no se hace cargo de la reclamación en caso de que exista algún problema. Así que en este caso igualmente, lo barato nos va a salir caro. Que desconfiemos de los alquileres que están con precios por debajo del mercado, lo que comentábamos de todo lo demasiado bueno para ser verdad. Y a la hora de realizar el pago, desde luego también que sea por un medio seguro, que permita que tengamos un rastro del pago que hemos hecho. ¿Qué podemos tener como un medio seguro? Pues una tarjeta bancaria, PayPal o una transferencia bancaria. En caso de que hagamos una transferencia bancaria, que comprobemos que el titular de la cuenta es el mismo que el de la vivienda que se alquila, que muchas veces no paga. Y por último, que no paguen todo el importe por adelantado, que intenten que sea la menor cantidad posible y el resto se haga la llegada cuando se haya comprobado y hayamos visto por nuestros propios ojos que todo es como se nos indicaba en el anuncio.
Desconfiaremos de alquileres con precios muy bajos, compararemos precios y condiciones del alquiler, leeremos la letra pequeña de los contratos. Si decidimos alquilar la vivienda a una persona física, antes de firmar el contrato o hacer la reserva, se debe contactar previamente con el anunciante para confirmar su identidad. No transferiremos nunca dinero desde fuera de la página o aplicación. No pagaremos todo el dinero por adelantado. Realizaremos el pago por un medio seguro. ¿Algo más que debamos tener en cuenta?
Pues que conservemos copia de la reserva o de la señal.
También, claro.
Esto también es importante. Si solicitamos una fianza, que nos detallen claramente el concepto, las condiciones, que se prevea la devolución. Lo ideal es que nos incluyan un inventario y que el inventario además describa el estado en el que se encuentran las cosas. Y por favor que lo comprobemos antes de firmar, no a posteriori, que nos podemos llevar sorpresas desagradables. Y si a pesar de todas las recomendaciones de OCU hemos tenido algún problema, que por desgracia pasará en muchos casos, denunciar a la plataforma para que se retire el anuncio y a la policía o al grupo de delitos telemáticos. Pues intentaremos recuperar el dinero y sobre todo con esa alerta vamos a evitar que otros consumidores y otros ciudadanos caigan en las redes de esta gente sin escrúpulos.
Pues tomamos muy buena nota de estas recomendaciones. Todo por unas vacaciones felices y sin contratiempos. Jorge Mora, portavoz de la OCU, mil gracias por atendernos.
Mil gracias a vosotros.
consumidores@eitb.eus
Some people
El pasado jueves 1 de junio se abría la temporada de playas. Darse un chapuzón refresca, relaja y divierte, pero el agua también entraña sus riesgos. ¿Sabían que el pasado año 16 personas murieron por ahogamiento en las playas y piscinas de la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra 2? No saber nadar bien, los despistes de los padres y las imprudencias de los mayores constituyen las principales causas de esos ahogamientos. Nuria Kopp, enfermera, formadora de primeros auxilios y voluntaria de la Cruz Roja. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
Los accidentes en el agua pueden tener repercusiones muy graves, incluso para la propia vida, como hemos señalado anteriormente. Afortunadamente, no son los más frecuentes. ¿Qué tipo de accidentes se suelen producir en nuestras playas y piscinas?
Pues hay desde los más leves, que pueden ser pequeños cortes o pequeños traumatismos, a un golpe de calor, que ya es algo más grave, ahogamientos, incluso heridas, lesiones medulares por zambullidas.
Y me contabas que 9 de cada 10 accidentes que se producen en playas y piscinas se podrían haber evitado siguiendo unas mínimas normas de seguridad, ¿no?
Eso es, sí, son accidentes evitables, previsibles, y por eso hay que dar unas recomendaciones básicas para evitar que sucedan.
La seguridad infantil es uno de los puntos clave. Supervisar a los más pequeños, no dejarlos solos y evitar que corran alrededor de la piscina será fundamental, aunque sepan nadar.
Eso es, has dado la clave. Aunque sepan nadar, no hay que confiarnos en que tienen peligro porque se pueden descuidar. Ellos no se tiran de forma voluntaria, sino que suelen caer y hay que estar pendientes para darnos cuenta si eso sucede.
En el caso de una piscina privada, igual sería recomendable poner una valla para evitar que los niños puedan acceder a ella sin vigilancia.
Sí, puede ser una recomendación buena el que esté el recinto de la forma periférica de la piscina, que esté cubierto con una valla, que tenga una altura mínima de 1,20 m desde el suelo para evitar el acceso.
¿Los flotadores son una medida de seguridad o son preferibles los manguitos?
Pues ha habido una época en que los dos se han utilizado como medida de seguridad, pero hoy en día se sabe que ni unos ni otros son recomendables, porque se pueden pinchar, no se ajustan bien al cuerpo de los más pequeños y pueden escabullirse o escaparse de estas medidas en teoría de seguridad, y es más recomendable que no utilicen esto, sino, por ejemplo, pues los típicos churros que se pueden agarrar y no les permite que floten una parte del cuerpo. Además, nos dan la falsa tranquilidad de que como tienen manguitos o flotadores están más protegidos, y no es cierto.
Entonces, desechemos los manguitos y los flotadores y optemos por churros.
Eso es, y estar siempre acompañados por adultos.
Por supuesto, por supuesto. Otro de los accidentes que se producen son los cortes de digestión. Nuestras madres nos decían que no podíamos bañarnos hasta que nos hiciera la digestión. ¿Es conveniente esperar?
Pues es una recomendación que sigue vigente y que tenían razón nuestras madres, que debíamos esperar el momento de la digestión y 2 horas posterior de la comida. Entonces, respetar eso y a partir de ahí meternos al agua de forma paulatina, poco a poco, para que no notemos la diferencia de nuestra temperatura corporal con la diferencia del agua.
Hay que meterse poco a poco, porque tenemos la costumbre de lanzarnos bruscamente al agua tras haber estado tomando el sol.
Por ejemplo, es una de las medidas que suele pasar y hay que evitar, o si hemos comido de forma importante, de forma copiosa, o a veces los más mayores o adultos, si se ha bebido alcohol, sobre todo, el contraste es mayor. Entonces hay que tener más precauciones en esas situaciones.
¿En esos casos se puede producir un corte de digestión?
Exacto, que siempre puede pasar un corte de digestión, pero el peligro es que pase estando dentro del agua.
Claro.
Entonces, ante cualquier síntoma que notemos de malestar, ya sean mareos o sean náuseas, tritona, calambres, salir cuanto antes del agua.
Bien. Lo que es muy peligroso es también zambullirse de cabeza en lugares de fondo desconocido.
Claro, eso pasa si es una piscina que no conocemos la profundidad o en zonas rocosas donde hay piedras, por ejemplo, en playas o lagos o sitios donde podemos tener riesgo de darnos con alguna superficie. Y las lesiones, lo grave es que son secuelas irreversibles, y de las lesiones medulares el 6% se deben a esta causa, zambullidas.
¿El 6%?
Sí, de todas las lesiones medulares que se producen, el 6 corresponden a zambullidas.
Y me contabas que representa la tercera causa de invalidez permanente en los menores de 25 años.
Sí, el perfil suele ser generalmente masculino y la edad de una edad bastante joven. Entonces, una lesión de por vida en una persona joven.
Asimismo, en las playas deberemos respetar las banderas de señalización. Están para algo, ¿verdad?
Pues sí, es una reivindicación de muchos socorristas que, pues eso, descubrimos y vemos a lo largo de los tiempos, pues que cuesta hacer caso de esas indicaciones que no son caprichosas, sino que es por cuidar y por velar la seguridad de las personas usuarias.
¿Alguna otra norma de seguridad que debamos seguir?
Pues bañarnos en zonas que estén con socorristas, que estén habilitadas para ello. Si hay señales, hacer caso de las indicaciones de las señales y de los propios socorristas.
Bueno, ¿y qué hacemos en caso de accidente?
Bueno, pues hay una conducta muy sencilla para cualquier persona, sea socorrista o no lo sea, que es la conducta PAS, que son las siglas que corresponden a la P de proteger, ¿no? Evitar, si ha habido un accidente, que no se repita ese nuevo accidente de nuevo, alertar a los servicios de emergencia, ya sea al puesto de socorro de Cruz Roja o cualquier otra entidad, o a través del 112, y luego ya sería prestar los primeros auxilios la persona que esté capacitada o que sepa porque ha hecho un curso o porque sabe de primeros auxilios. Solo hacer aquello de lo que estemos seguros, de no agravar el estado de esa persona.
Son consejos que pueden ayudarnos a disfrutar del verano con seguridad.
Eso es.
Tengámoslos en cuenta, por lo tanto. Nuria Cobb, enfermera y voluntaria de la Cruz Roja, mil gracias por atendernos.
A vosotros.
¿Recuerdan lo que merendaban siendo niños? Un bocadillo de chorizo, de mortadela, de salchichón, de chocolate. Hoy nuestros pequeños meriendan. ¿Qué meriendan? ¿Y qué deben merendar? Se lo preguntamos a la doctora Arancha López Ocaña, que participa activamente en la campaña Un bocata en la mochila, una iniciativa que busca concienciar a la población de la importancia de merendar de forma saludable. Para ello se están repartiendo cerca de 8.000 bocadillos en 30 centros educativos de Vizcaya, Navarra, Álava y Cantabria. Arancha, bienvenida.
Es que ricasco,
gracias. Esta es la tercera edición de Un bocata en tu mochila. Pretendéis concienciar a padres y madres de lo importante que es merendar correctamente. ¿Y en qué consiste la campaña? ¿Les dais a los niños un bocadillo y...?
Eso es, a la salida del colegio les repartimos un bocadillo para que en ese momento merienden, ¿no? Y además luego les repartimos un folleto para que den a los padres, pues para que vean un poco lo que nosotros aconsejamos como merienda, ¿no? Uh-huh. También es verdad que lo que decimos es que hay que merendar, ¿eh? Quiero decir que es muy importante no solamente el hecho de merendar el bocadillo, sino que hay que merendar, ¿eh?
Porque nuestros niños meriendan.
Sí, bueno, en general sí que meriendan, ¿eh? Lo que sí que veíamos es que esa merienda muchas veces igual era con un pan de molde o con fruta pues ya batida o zumos de brick. Entonces lo que nosotros estamos apostando un poco por retomar un poco esa merienda tradicional del bocata que yo por mis años he hecho.
Yo también, ¿eh? Yo era lo vale, que vale. merendaba, el bocadillo y una fruta.
Efectivamente, que eso es lo que o sea, también aconsejamos que lo acompañen o bien de fruta o si hay una actividad física o intelectual importante. Unos frutos secos, pues es un poco lo que nosotros aconsejamos, ¿no?
Eso es lo que debe incluir una merienda infantil tipo, un bocadillo y algo de fruta.
Sí, sí. Bueno, puede ser también fruta y lácteo solo, quiero decir, o frutos secos. Quiero decir que, pero nosotros sí que estamos pues un poco recordando ese bocata tradicional y no tanto pues estos alimentos procesados, bollerías o pues esos panes de molde, pues que es mucho mejor el bocata tradicional.
De pan de barra.
De pan de barra.
No de pan de barra. Molde. Y no, una no. fruta, no y fruta, un zumo envasado.
Efectivamente, no solamente un poco por la cantidad de azúcares o pues grasas que pueden tener esos alimentos, sino porque una de las cosas, de los puntos que estamos destacando en este momento en la campaña es los problemas de adicción que están teniendo los críos un poco por ese pan de molde y los zumos, ¿no? Que nos han informado los profesores que los chavales, los niños más pequeños están teniendo problemas de adicción un poco porque como no mastican, dado que hacen esa dieta tan blanda...
Claro, esa dieta blanda de los sándwiches, de los zumos...
La fruta pasada, claro. Los zumos, pues todo esto tan blando está provocando pues estos problemas que de adicción.
Así que este año la campaña va centrada en la masticación.
Sí, bueno, lo que estamos haciendo es una incidencia, aparte de la merienda y tal, pues la cantidad de problemas que están teniendo, lo hemos querido un poco destacar, ¿no? Como algo que no a nosotros nos ha llamado la atención y como algo a destacar, no solamente por el momento, o sea, por el motivo de que la merienda, la bollería tradicional y tal, y volver al bocadillo, sino porque también es importante para muchas más cosas, ¿no?
Sí, sí. Eso es. ¿Les habéis preguntado a los niños qué meriendan y qué es lo que más les gusta?
Sí, sí, nosotros pasamos una encuesta a los críos, sin presencia de los padres, evidentemente, para que ellos no puedan responder, y les reparten en el colegio. Ahora hacemos 50 encuestas por clase, pues entonces en general ellos sí que meriendan, es verdad que, bueno, pues algunos meriendan bocadillo solo, otros fruta, otros sándwich, bueno, pues encontramos un poco todo tipo de respuestas.
Bollería,
sí, va mejorando
industrial.
Sí, pero bueno,
poco,
no mucho, no mucho. Lo que sí es verdad que había niños igual que no merendaban, o sea, eso es verdad, pero con el tiempo también hemos visto mejoría al respecto en las encuestas. Y el bocadillo en general que más gusta es el de la crema de cacao, con amplia mayoría en general en todos los territorios.
A mí también me gusta.
Sí, a mí por gustarme también. No el que más, pero también.
Bueno, no es muy saludable.
No es muy saludable, eso es verdad. Yo creo que es mucho más aconsejado un chocolate negro siempre. Pero la realidad también... es esa, quiero decir, que uno tampoco no se puede bajar del mundo.
Una vez por semana.
O de vez en cuando, sí. Yo también suelo aconsejar, a ver, que nosotros podemos hacer bocadillos muy variados, que no tiene por qué ser solo la crema de cacao, que podemos hacer aguacate y queso, aguacate tomate o tomate queso, tortilla, que parece que son bocadillos mucho más complicados o elaborados, y no es verdad.
Fíjate,
y
son, lo que nos cuesta hacer una tortilla francesa.
Efectivamente, o poner aguacate con tomate, por ejemplo, y queso, yo creo que no nos lleva mucho tiempo y son realmente ricos y saludables, vamos a decir, ¿no?
Es sumamente importante que los niños y adolescentes merienden.
Sí, sí, sí.
Están creciendo.
Sí, sí, están creciendo, sí, sí. Aparte que, a ver, que se pasa muchísimo tiempo entre la comida y la cena, hay muchas horas. Entonces, ellos tienen una actividad o física e intelectual importante que tenemos que cubrir esas necesidades un poco, y eso se hace con la alimentación, ¿no? Y el momento es el de la merienda, entonces hay que dedicarle tiempo a la merienda, claro.
¿Merendar supone una recarga de energía muy útil y necesaria para continuar la jornada o para emprender una serie de actividades que requieren un sobreesfuerzo? Pienso ahora mismo en las actividades extraescolares, pero también es un recurso eficaz para calmar el hambre y no llegar a la cena con un apetito brutal.
Si llegamos a la hora de la cena con un hambre, bueno, voraz, a ver, y siendo la cena también, a ver, el momento del día en el que tiene que ser ligera, o sea, no podemos comernos luego una vaca, claro, evidentemente, en el momento de la cena.
¿Qué es lo que nos suele pasar a los adultos?
También, sí, sí, porque esto que hablamos se debe de transmitir a los adultos. También debemos merendar, o sea,
también
nuestras cinco
nosotros
comidas.
Debemos merendar.
Sí, sí, nuestras cinco comidas del día. Luego sí que hay que tener en cuenta si tenemos algún tipo de patología o sobrepeso, que merendar, pero eso es diferente, ¿verdad? Pero también debemos merendar, ¿eh?
Sí, vosotros.
Y practicar ejercicio.
Los expertos en nutrición siempre nos recomendáis que hay que repartir el aporte energético. Los nutrientes en cinco ingestas diarias, el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Esa es la recomendación general, pero los adultos habitualmente solo hacemos tres.
Pero no debemos. Quiero decir,
también
aparte
debemos
que es,
merendar nosotros.
Sí, sí, aparte, a ver, yo creo, hablamos ahora del bocadillo nosotros, pero evidentemente, a ver, que merendar fruta o unos frutos secos, a ver, yo creo que eso
un
está...
Un yogur,
efectivamente, no nos lleva tiempo. A ver, yo creo que tenemos tiendas cercanas también en las que podemos comprar. Es decir, es cuestión más que nada de saber que hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no?
No olvidemos merendar. Los niños, un bocata y fruta. Nosotros, una pizza de fruta o un
frutos
yogur,
secos,
un puñadito de frutos secos.
Efectivamente, sí.
Recuerden, una merienda adecuada ayuda a controlar el sobrepeso. Evitaremos el picoteo.
Sí, señor.
Y evitaremos atiborrarnos durante la cena.
Y aparte que el aporte energético es necesario, te quiero decir, para esas actividades que vamos a hacer, ¿eh? Y luego, pues lo que estábamos viendo, ¿no? Pues si hay un problema con la masticación, además, nos va a favorecer ese desarrollo articular y musculatorio. Pues bueno, que es lo que nos están aconsejando en los colegios, ¿no? Por ejemplo.
Doctora Arantxa López Ocaña, gracias por estos consejos y
encantada.
Que disfruta de la jornada.
Igualmente, es que recasco.
Oh. fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población.
Un último apunte. El Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya difundía el pasado miércoles una nota de prensa en la que garantizaba la calidad del agua que suministra en todos los municipios de su ámbito geográfico. La nota se debe a que se ha detectado, en principio en la zona de Baracaldo, la presencia de una empresa cuyos comerciales están visitando domicilios tratando de vender e instalar en los mismos potabilizadores de agua que son totalmente innecesarios. Esta empresa estaría cobrando hasta 3.000 euros por la venta e instalación de dichos dispositivos. Esto ya ocurrió también en Vitoria, así que estén atentos y no se dejen engañar por si estos comerciales llaman a su puerta. La calidad del agua de nuestros pueblos y ciudades es buena. Se puede consumir con tranquilidad. No necesitamos potabilizadores. Con esta advertencia ponemos punto final a Consumidores. Gracias por su compañía y hasta la próxima semana. Ondo izan.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will draw them all. I'm on your side.
Pain is over. shine.